Como cada día, a esta hora recorremos Madrid para conocer mejor alguno de los pueblos o ciudades de nuestra comunidad.
El de hoy es famoso por su castillo y porque en su término municipal se encuentra uno de los parajes naturales más bonitos y especiales de nuestra región, La Pedriza.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a Manzanares el Real.
Dependiendo desde dónde salgamos, podemos ir por la carretera de Colmenar, la M607, o por la carretera de La Coruña, la A6.
A nosotros nos viene mejor, yo creo, por esa. Recuerda que a la altura de Collado Villalba tenemos que coger el desvío hacia Moralzarzal por la M608 y llegar por esa carretera a Manzanares el Real.
Quien prefiere ir en transporte público tiene la opción de coger el autobús 724, que sale del intercambiador de Plaza de Castilla aproximadamente cada media hora y que tarda también unos 30 minutos en cubrir el trayecto.
Pues vamos a aprovechar el viaje. ¿Quieres que te cuente cositas de Manzanares el Real por el camino?
Claro, por supuesto, pero deja algo para cuando lleguemos, ¿eh?
Sí, es solo para ubicarnos. Mira, nos dirigimos a un municipio que está al pie de la Sierra de Guadarrama y al lado del embalse de Santillana.
Ese embalse es uno de los más importantes de la comunidad y el que regula el caudal del río Manzanares. Además, en él vierten sus aguas el río San Buriel y el arroyo del Mediano.
Alfonso XII colocó la última piedra de la presa en 1908, pero este embalse adquirió su verdadera capacidad de almacenamiento de agua y su importancia en 1969, cuando se construyó la nueva presa.
La originaria está prácticamente sumergida y solamente sobresalen las partes superiores de las torres y algo del dique.
Hay que decir que el embalse es parte del espacio protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y que está en una zona de alto valor ecológico rodeado de un bosque de encinas y fresnos.
Seguro que podremos ver aves acuáticas, rapaces y cigüeñas, porque hay una gran colonia de cigüeñas blancas. Por cierto, Begoña, ¿te acuerdas de cómo se llama el sonido que hacen las cigüeñas?
Ay, sí, espera, ¿era crotorar?
Sí, exactamente, crotorar.
Venga, pues seguimos con el trivial. ¿Tú te acuerdas o sabes cómo se llaman los nacidos en Manzanares?
Por supuesto, manzanariegos.
No la sabemos todas, Manolo. Otra cosa, ¿sabes que hace relativamente poco? En 1989 se encontraron ahí unas pinturas rupestres de hace 4.000 años.
Correcto, fue en La Pedriza. Por eso lo contaremos con detalle cuando lleguemos allí.
Frenazos pegas. Venga, ya hemos llegado, Manolo. ¿Por dónde te parece que empecemos el recorrido?
Voy a tener que cambiar las pastillas. Creo que lo suyo es empezar por el Castillo de los Mendoza, que es también conocido como el Castillo Nuevo de Manzanares el Real.
Ah, pero entonces eso es porque hay otro viejo.
Exactamente. Y no todo el mundo lo sabe, ¿eh? También se conoce popularmente como Plaza de Armas, pero está en estado ruinoso y de él solo quedan un par de muros que ahora están rodeados de un jardín.
Imagino que se construyó antes que el otro.
Claro, no se sabe cuándo exactamente, pero al parecer lo levantaron los musulmanes, aunque luego pasó a manos cristianas. Y hay documentos que hablan de él en el siglo XV, cuando Alfonso VI de Castilla cambió la carpintería del edificio.
Venga, pues ahora vamos a conocer el Castillo de los Mendoza.
Aquí se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Yo estuve por ahí, en febrero de 1983.
Pues yo te cuento que es un palacio fortaleza impresionante. Es el mejor conservado de la región y además uno de los más importantes del país, de toda España. Forma parte de la ruta de los castillos, fortalezas y atalayas de la Comunidad de Madrid.
Un poco de historia hacemos. El Castillo de los Mendoza se edificó en el siglo XV sobre una antigua iglesia románico-mudéjar del siglo XIII, que además quedó integrada en la estructura del edificio.
Y como su nombre indica, se construyó para servir de residencia a la familia Mendoza, que era una de las más poderosas en la Castilla de la Baja Edad Media y del Renacimiento.
Es una de las construcciones más importantes de la arquitectura militar castellana del siglo XV y está considerado como el precedente del Palacio del Infantado en Guadalajara, que es la obra más representativa de la arquitectura renacentista en nuestro país.
Es de planta cuadrada y tiene cuatro torres en las esquinas adornadas con unas bolas, con unas esferas de piedra al más puro estilo isabelino.
Y está rodeado por una barbacana cuyas saeteras tienen esculpida la cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Lo mejor de todo es su estado de conservación, que es magnífico. Pertenece al Ducado del Infantado, pero su uso corresponde a la Comunidad de Madrid. La suerte que tenemos es que permiten que lo visitemos.
De hecho, tiene un centro de interpretación sobre la Edad Media y una impresionante colección de piezas originales y réplicas con las que se recrea el ambiente del palacio en su época.
Son pinturas, muebles, armaduras y todo tipo de objetos, pero si hay algo que destacar, es una colección de tapices de origen flamenco que son un poquito la joya de la corona por su valor artístico e histórico.
Pues mira, en este castillo se han llevado a cabo muchos rodajes de películas, pero si tuviéramos que elegir una, cómo no, nos quedaríamos probablemente con el Cid, aquel Charlton Heston y Sofía Loren.
Eso sí, tuviéramos que elegir una, pero es que nos costaría un montón, Manolo, porque desde 1935, que fue cuando se rodó La hija del penal, Manzanares ha servido de escenario a decenas de películas. Mira, me estoy acordando de Balarrasa con Fernando Fernán Gómez, Alejandro Magno con Richard Burton,
Espartaco con Kirk Douglas, Lorenzo Olivier y Tony Curtis, Salomón y la reina de Saba con Jules Brainer y con Gina Lollobrigida.
Menos mal que íbamos a decir solo una.
Es verdad, pero es que es difícil porque también se hicieron muchas pelis de vaqueros en el entorno natural del Manzanares.
Como El bueno, el feo y el malo con Clint Eastwood.
Y además Conan el Bárbaro con Schwarzenegger y El caballero del dragón con Klaus Kinski.
Vamos a dejarlo ahí, que nos pueden dar las uvas, Manolo.
Vale, seguimos con nuestro recorrido por Manzanares. Otro edificio que merece la pena visitar es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, fundada a principios del siglo XIV, aunque modificada entre los siglos XV y XVI.
Tiene elementos góticos y renacentistas, y una de las cosas que más llaman la atención es la bóveda que cubre el presbiterio y también el altar mayor, que fue diseñado por el arquitecto Juan Guas.
¿No era Juan Guas el arquitecto preferido de los reyes católicos?
Sí, así es, y también de muchos personajes influyentes de la época, como los Mendoza, que fueron los mismos que mandaron construir el castillo.
Si salimos un poco del pueblo, podemos visitar el puente de la Cañada Real Segoviana, cuyos orígenes se remontan a la fundación de la villa.
Aunque el puente que podemos ver en la actualidad tiene un aspecto muchísimo más moderno, porque se ha ido reconstruyendo y, de hecho, el primero que hubo entre 1545 y 1576 ni siquiera era este, era de madera.
En cualquier caso, la importancia de esta construcción está en que fue paso obligado de la Cañada Real Segoviana, que era utilizada por la Mesta para mover a las ovejas por toda España.
Y hay otro punto de interés al sur del municipio, es la Fuente de las Ermitas.
No te emociones, que ya no tiene agua. Estuvo en uso hasta 1992 y más tarde, en 2003, se restauró para conservarla. Está construida en granito gris y de todos sus elementos destaca el blasón, que nos hace pensar que esta Fuente de las Ermitas corresponde al primer tercio del siglo XVI.
Y precisamente de camino a una ermita nos vamos a encontrar con el Molino del Cura.
Es uno de los dos molinos que quedan de los ocho que existieron antiguamente en Manzanares. En realidad, es el que está mejor conservado, aunque tampoco es que esté precisamente en uso.
Hombre, no, fue construido hace muchísimo, sobre 1700, 1700 y pico, y su nombre le viene porque probablemente fue utilizado por una congregación religiosa para moler grano. Se llegó a utilizar, eso sí, hasta después de la Guerra Civil, ¿eh? Fíjate, pero hace ya muchos años que no se usa.
Venga, aprieta el paso que tenemos que llegar a la ermita de la que hablábamos.
Sí, sí,
la
tengo muchas ganas de verla, pero sabes que me cuesta.
La Peña Sacra se llama.
¿Cómo es?
La ermita de la Peña Sacra.
Ah, pues mira, sí tengo ganas, porque por un lado la piedra sacra a la que debe su nombre aparece relacionada con ritos druidas, y luego también porque me han dicho que desde ahí hay una vista privilegiada, espectacular, de la Pedriza.
Parece que te interesa solo el lugar, pero te advierto que la ermita tiene mucho encanto, ¿eh? Fue edificada por los condes de Panaranda, que querían levantar un convento para que ingresara a su hija en él.
Ya, pero a su hija no se sabe muy bien por qué, se le pasó la vocación y lo que iba a haber sido un convento se quedó en una ermita.
Ahora sí, mira qué vistas.
Es que La Pedriza es uno de los lugares sin duda más bonitos de Madrid. Por cierto, este maravilloso enclave conserva las medidas de protección que se pusieron en marcha hace unos años y está prohibido el baño en sus pozas y charcas. Yo me acuerdo de pequeña que sí, que te podías ir a bañar allí.
Yo también. Para ir es necesario dejar el coche en el aparcamiento de Canto Cochino. Y hay que madrugar porque una vez se llena el parking, en el que caben 270 coches, no se admiten más visitas.
El horario ahora en verano es de 7:30 a 9:30 y luego por la tarde de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche.
Y otra curiosidad que hemos apuntado al principio. En 1989 se descubrieron en una angosta cueva de esta zona unas pinturas rupestres de finales de la Edad de Bronce.
Que nadie las busque porque están en una finca particular y no se pueden visitar, pero a mí por lo menos... Oye, me gusta, me reconforta saber que hace 4.000 años ya había aquí seres inteligentes capaces de expresarse y plasmar una idea en un dibujo. Por cierto, ¿tú sabes qué representan, Manolo?
Pues es la representación de un grupo de hombres y mujeres y están dibujados en tonos ocres y rojizos.
Yo vuelvo a decirte, aunque no podamos verlas, tampoco podamos bañarnos en esas pozas, yo te prometo que ha merecido la pena venir hasta aquí por todo lo demás. Pues mira, Manolo, yo no me voy a quedar con ganas de saber más de estas cuevas y estas pinturas rupestres, porque yo no tengo mucha idea, la verdad, solamente pues eso, lo que venía en prensa que hemos podido encontrar, 4.000 años de antigüedad.
¡Qué barbaridad!
Y te decía eso, a mí me flipa, es la palabra, saber que hace todo ese tiempo ya había gente capaz de expresarse y de que en un dibujo poder contar cosas. Pero ¿sabes quién nos lo puede contar muy bien todo esto?
¿Quién?
Pues una mujer, Charo Gómez, que es arqueóloga y además es responsable de la Asociación Cultural Manzanares El Real. Charo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo que los arqueólogos estáis acostumbrados a descubrir o a buscar en la piedra, en el suelo, pues esos vestigios que nos hablan de cómo era la vida y cómo era la gente también hace tanto tiempo. Pero a mí ya pensar que hace tantísimos años, una persona podía coger, no sé con qué harían esas pinturas, y representar algo que otra persona, sin saberlo, pudiera entender, a mí es que me parece mágico.
Pues es tan mágico como que es un lenguaje, en este caso, en lugar de hablado, pues dibujado en la roca.
Tú has visto esas pinturas, claro.
Sí, tenemos el privilegio de tener en La Pedriza, toda la zona del pie de Sierra de Guadarrama, un conjunto de pinturas de la que la más conocida es esta que comentáis de los aljibes, pero hay algunas más.
¿Y cómo son?
Son figuras, ¿no?
Bueno, están encuadradas en un momento en el que ese lenguaje es esquemático y son unos dibujos hechos en ocasiones con los dedos, en otras con una especie de pinceles rudimentarios, con pigmentos naturales mezclados con materias orgánicas y que ellos plasman sobre la roca determinadas figuras. Suelen ser, al ser un arte esquemático, es decir, que se representan ideas en base a muy poquitos trazos, a veces no podemos entender ese lenguaje, pero sí hay figuras con forma humana o que tienden a tener esa forma humana que sí son muy identificables.
¿Algún paralelismo con Altamira?
No, son muy posteriores.
Muy posteriores.
Las de Altamira son mucho más antiguas y más figuradas, son más parecidas a la realidad. Lo otro, lo que se busca es un lenguaje más simbólico. Por eso solo se representa lo esencial de lo que se quiere representar. En este caso, si es un hombre, pues con un trazo representan el cuerpo y con dos más los brazos y las piernas.
Uh-huh. Y hay un sentido, porque yo he oído también, ahora que te preguntaba Manolo por el tema de Altamira, que es una especie también como de invocación, ¿no? En el caso de Altamira, pues para que haya caza, para intentar tenerlo de alguna manera. En este caso, ¿cuál fue el sentido o cuál creéis que fue el sentido con el que se hicieron estas pinturas?
Bueno, como os decía, no es fácil entender un lenguaje del que no tenemos el código, ¿no?, para entenderlo, pero sí parece que tengan una función identitaria, o sea, que estén transmitiendo un mensaje de grupo,
de tribu,
pertenencia a un clan o a una tribu, y sobre todo también una representación y unos límites espaciales. Ellos colocan esas pinturas en determinados espacios que podrían marcar los límites de control de un territorio. Uh-huh. De manera que a cualquiera que llega a ese espacio y ve ese dibujo, sabe que está entrando en un espacio que pertenece a otros o que está ocupado por otros.
Marcar territorio, como hacen los animales.
Eso es, sí. transmiten un poco la idea de esa pertenencia a un grupo y a un espacio.
¿Es exclusivamente de la zona ese arte primitivo o se ha encontrado más en la Comunidad de Madrid?
No, hay muchas en la Comunidad de Madrid, uh-huh. afortunadamente. Lo singular de las de la Pedriza es que este tipo de pinturas suelen estar realizadas en una roca que es la caliza, que se conserva muy bien. En cambio, en el granito, que es una roca que sufre mucho la erosión, y no absorbe la pintura, es más difícil de encontrar, pero sí tenemos en granito en otras zonas de la Sierra del Guadarrama hacia el oeste.
Y te iba a preguntar, ¿cómo es posible que algo hecho con pigmentos naturales, como dices, que se han encontrado, que no había una tecnología para que eso pues se hiciera con ánimo de durar, ¿cómo es posible que se haya conservado tanto tiempo?
Cuando se ha conservado bien es porque la propia roca en la que están pintadas esas imágenes favorece su conservación. Suelen ser viseras, pequeños abrigos, porque en la Pedriza no tenemos cuevas profundas por nuestra geología de granito, pero sí que hay viseras y abrigos y pequeñas oquedades que quedan protegidas sobre todo de la lluvia, que es la humedad es lo que hace más daño a la roca. Y gracias a eso se han conservado.
¿Quién las encontró? Porque realmente se encontraron hace poco tiempo, ¿verdad?
Sí, fue en torno a los años 80, una persona aficionada a la historia y que paseaba por la Pedriza como tantos otros excursionistas. Uh-huh. Su hijo fue el que descubrió el abrigo de los aljibes, que está en este caso muy bien conservado y ahí tiene además un conjunto grande de figuras, con lo cual fue el primero y más importante que se descubre y fue pues fruto de la casualidad, como tantas veces que se descubren cosas en la Pedriza, que es un laberinto a la hora de prospectar. Los arqueólogos o los que trabajan en la naturaleza, no es fácil moverse por allí, pero muchas veces la suerte nos ayuda.
La Pedriza, que ahora bueno pues es una zona de senderistas, de montañeros, de excursionistas, pero que también en algunas épocas ha servido ese laberinto que estabas hablando tú para esconderse, ha sido nido de bandoleros.
Sí, claro, es un sitio muy bien protegido, difícil acceso y sobre todo con muy buen control. El que conoce el entorno de los laberintos de la Pedriza sabe dónde colocarse y ver por dónde y cuándo viene el no deseado. Y bueno, en muchos casos estas personas que buscaban la tranquilidad una vez hecho su fechoría eligieron los laberintos de la Pedriza.
Y los hay famosos, ¿no? Vosotros hasta sabéis nombres de algunos.
Sí, bueno, algunos fueron muy sonados porque hicieron actos que incluso los recoge la prensa. Por ejemplo, Francisco Villena, que era conocido con el alias de Paco el Sastre, ese hombre secuestra a los hijos del Marqués de Gaviria en Madrid y los lleva a la Pedriza, los esconde en el entorno del Canto del Tormo, donde está ahora el refugio, y allí pide un rescate por ellos, pero bueno, como al ser una familia tan relevante, mandaron un cuerpo de soldados a por ellos y, bueno, consiguieron huir porque ellos sabían por dónde escapar de la Pedriza, pero pudieron poner a salvo a los pequeños.
Qué bien. Oye, por lo menos, mira, es que me ha parecido un capítulo casi de una serie cuando lo estabas contando.
Curro Jiménez de la vida, ¿no?
Un poco Curro Jiménez, sí.
Oye, y en esta sociedad a la que perteneces de Manzanares el Real, ¿qué más hacéis, Charo?
Bueno, nuestra asociación, sus objetivos son la investigación y la conservación de nuestro excepcional patrimonio natural y cultural.
¿Y lo conservamos bien, Charo?
Bueno, depende de en qué casos, pero en general sí. Ya que poco a poco se va creando conciencia y, bueno, ahí nosotros hacemos un poco esta labor de ir dando a conocer las cosas, porque lo que no se conoce no se valora. Y gracias a la difusión, por ejemplo, este programa que os agradecemos tanto que hagáis, nos ayudan a poner en conocimiento de la gente cosas que muchas veces no se conocen o que pasan desapercibidas y gracias a eso la gente las valora
fuera,
y por lo tanto las conserva. Sí.
El que fuera, el que soy alcalde de Madrid, había sido director general del patrimonio, ¿verdad?
Sí.
Martínez Almeida.
Sí, sí, estuvo celebrando el 25 aniversario de la Ley de Patrimonio, lo celebró en el abrigo de los aljibes.
No, él fue uno de los que reconoció también aquellas pinturas, sí, fue a visitarlas,
sí, sí.
¿No?
Sí. Eso es. Uh-huh. Sí, pues afortunadamente hemos tenido buenos gestores en patrimonio y gracias a eso poco a poco se van poniendo en valor. De todas maneras, las pinturas, precisamente por ser La Pedriza una zona muy concurrida y muy visitada, de senderistas, de escaladores, esas pinturas son frágiles y en algunos casos pueden correr peligro, así que la administración tiene mucho que
se pueden
que
ver,
en
se
la protección.
¿Se pueden ver para el público? ¿Están abiertas?
No, están, en el caso de los aljibes, están dentro de una finca particular, cuyos propietarios la guardan celosamente, están muy orgullosos de tenerla en su tierra, pero y está protegida, tiene una reja, para evitar ese vandalismo que, como os decía, a veces
absurdo.
Hace tanto daño. Y bueno, en este caso no es posible visitarlas más que de forma muy puntual o para trabajos de investigación. Y el resto, preferimos no dar su localización.
No, no, mejor.
Para temas de investigación, para evitar precisamente ese daño que sería irreparable.
Pues Charo Gómez, arqueóloga, responsable también de esa Asociación Cultural Manzanares del Real, de verdad que muchísimas gracias por habernoslo contado tan bien, porque dan ganas de irse a La Pedriza a darse un paseo y si no se pueden ver esas pinturas, por lo menos
meterse en una cueva.
Imaginar cómo era la vida allí hace tanto.
Yo me dejo patillas.
Tú, ¿vale? Si tú haces,
bueno,
de bandolero...
Les puedo invitar a visitar el museo local, en el que tenemos el calco original que se hizo de esas pinturas allá por los años 90, y podrán ya no verlas en directo, pero bueno, al menos sí podrán ver el dibujo y los materiales arqueológicos que hay.
A mí me vale.
Museo
a mí me vale, iremos. Mil gracias, Charo.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenas tardes. Charo.
Manolo, ¿qué de cosas tenemos en Madrid?
Madre mía, a mí esto de los bandoleros me ha dejado muy intrigado.
Sí, te veo yo a ti ahí con apuntas maneras, como dicen los taurinos.
Sí,
Manolo Calderón, ha sido un placer recorrer contigo Madrid, también con Juanjo Ceballos.
Y contigo, Begoña Tormo.
Pues mañana más.